1, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves. Están a punto de cumplirse 5 años del referéndum ilegal del 1 de octubre. Desde entonces ha llovido mucho. Cambios de gobierno a nivel nacional. No sé cuántas elecciones en Cataluña. Una pandemia, hasta la guerra. Pero siguen a lo suyo. En su bucle, en su esperpento. En su ridículo político. Siguen con la matraca de la independencia, del referéndum, del procés. Lo último de este capítulo interminable lo estamos teniendo esta semana. La moción de confianza que pide Junts es el último detonante del enésimo encontronazo de una crisis infinita. Ayer lo estuvieron durante todo el día esperando una comparecencia del presidente Aragonés. Salió a las 11 de la noche para decirnos que cesaba al vicepresididente Jordi Puigneró.
He preso esta decisión.
He tomado esta decisión de cese del vicepresidente, decisión que me duele y que tomo por la razón de que no fui informado, aunque él tenía conocimiento de que se iba a solicitar que me sometiera a una cuestión de confianza. Esta confianza se ha de rehacer y, por lo tanto, el resto del gobierno cuenta con mi confianza.
La resta cuentan con la mea confianza.
Fue una patada a seguir que dejó al balón en el tejado de Junts. Hoy le ha tocado a sus socios de gobierno no seguir con el circo. Los de la antigua Convergencia han estado más de 9 horas reunidos y después han dado una rueda de prensa de 40 minutos. Pocos minutos viendo el lío que han montado. Múltiples interpretaciones con muchas repreguntas para intentar entender lo que estaban explicando. Misión imposible, así que a ver si lo consigo. El resumen es que Junts per Cat, que se llaman así, sigue en el gobierno catalán una semana. ¿Por qué? Pues porque van a convocar a su militancia el próximo jueves y viernes para preguntarles si quieren que sigan o no en el gobierno. No es coña, ¿eh? Esto me recuerda a lo de aquello del casoplón de Galapagar. ¿No lo compramos o no? Pues lo mismo. Al parecer la consulta se va a celebrar sí o sí. Lo que no se sabe es qué les van a preguntar. Es que es de coña, ¿eh? Bueno, en las próximas horas van a abrir un periodo de negociación con el presidente Aragonés para ver si cambia de opinión o no. Junts exige que cumpla el pacto de investidura y que restituya al vicepresidente Puigneró, que ayer se cargó. Jordi Turull, sí, hombre, ¿te acuerdas la pareja? Rull y Turull. Bueno, pues Turull es este, secretario general.
La darrera palabra la tendrá la militancia, y si, como usted dijo,
la última palabra la tendrá la militancia. Y si se llega a un acuerdo validado por la ejecutiva del partido, que con estas condiciones vale la pena. Después nosotros nos tendremos que explicar, pero la última palabra la tendrá la militancia.
La darrera palabra la tendrá la militancia.
La negociación caducará el lunes, será ese día cuando anuncien la pregunta exacta y la posición de la ejecutiva con respecto a esa consulta. Suena a amenaza, a pesar de que Turull ha dicho que no es un ultimátum. Es decir, la pelota vuelve a pasar la red y ahora queda en manos de Aragonés. Según fuentes de Presidencia de la Generalitat, le exigen claridad a Junts para que decidan si quieren ser gobierno u oposición. Insisto, no es coña, ¿eh? Tal cual es lo que está pasando. El lío no ha acabado. La semana que viene tendremos referéndum, aunque solo sea en las sedes de Junts. Bueno, vamos a intentar y profundizar en lo que está pasando en Cataluña. A ver si alguien nos lo consigue explicar. Saludamos al exdiputado del Parlamento catalán, al profesor Joan López Alegre. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Bueno, en fin, iba a decir flipando, pero ya no cabe más, pero sí, ríe. Digo que todo esto es en serio, ¿no? O sea, ¿ellos creen que esto es serio?
Bueno, esta es una situación que viene durando, en el fondo, desde la época de Artur Mas. Acuérdate que Artur Mas gana unas elecciones y la CUP exige para investir al líder en aquel momento de Convergencia, presidente de la Generalitat, que Artur Mas se quite y que pongan a otro. Y es en aquel momento cuando aparece Puigdemont, un poco la italiana, primer presidente catalán que no había votado a nadie. A continuación hay otras elecciones y ponen de presidente a otro que tampoco iba de cabeza de lista, que era Quim Torra. Con lo cual, pues, este es un vodevil en el que llevamos pues ya una docena de años. Pero que si me permites, el gran triunfador de todo esto es Pere Aragonès, Esquerra Republicana y Pedro Sánchez, porque Pere Aragonès está a punto de conseguir quitarse de encima los de Junts y gobernar en solitario, porque tanto la versión catalana de Podemos, que son los comunes de Colau, como el PSOE, están aquí con todo pagado para lo que haga falta.
Ahora yo te iba a preguntar, ¿cómo crees que va a acabar este capítulo del sainete?
Pues si hay una votación efectivamente de la militancia, como que aquí hay un factor clave, que es que Laura Borràs está muy cabreada, perdona que te lo diga así, porque la han hecho dimitir de presidenta al Parlamento catalán por el caso de corrupción que la afecta, por el pitufeo de los contratos que le concedía un amigo suyo que está encarcelado por narcotraficante.
Ah, muy bien.
Para hacer páginas web del Instituto de las Letras Catalanas, y entonces ella está muy despechada porque está a punto de ir a juicio oral, la van a inhabilitar, y ella ha dicho que de perdidos al río, de que si ella no tiene poder no lo va a tener nadie, y por lo tanto, si yo tuviera que apostar en un guisante contigo, te diría que el resultado de la votación de la militancia de Junts va a ser que sí, que se salen del gobierno. Y por lo tanto, Aragonès pues va a montar una fiesta porque va a poder nombrar consejeros todos de su partido, el Partido Socialista y los comunes le van a dar apoyo exterior y se lo van a votar todo, porque el otro día en el debate de política general, cuando se sacó el intento ese de la ley de claridad, ella ya le dijo que estaba ahí para lo que hiciera falta, con lo cual el resultado va a ser que Aragonès va a gobernar en solitario y que la última tabla de salvación que tenía Junts, que era la potencial candidatura de Trias a la alcaldía de Barcelona, yo creo que este hombre se va a echar para atrás, porque puso como una de las condiciones que Junts no saliera del gobierno.
Claro, si te pregunto qué se dice por la calle, qué dice Cataluña, me vas a decir, yo no he preguntado a todos los catalanes, como aquella famosa, ¿no? Pero no hay agotamiento, no es visto desde fuera, ¿eh? No es surrealista, no es insoportable.
Sí, yo creo que, fíjate en el nivel de participación que hubo en las últimas elecciones autonómicas, la participación que hubo en la manifestación de la Diada, el nulo ambiente que hay cara al aniversario del referéndum ilegal del día 1, aunque tenía escuchando Catalunya Informació, que es la, como si fuera Radio 5 de aquí de la Generalitat, que TV3 hace un programa especial el sábado por la noche de aniversario del 1 de octubre, y a pesar de que desde los medios oficiales están intentando calentar la conmemoración del aniversario, hicieron un documental épico ayer en TV3, donde explicaron cómo aparecieron las urnas de China a Francia y de Francia cómo cruzaban el Pirineo y todo eso, hay un nulo ambiente en este momento sobre todo eso. Y yo creo sobre todo que esto es un poco como lo de los Monty Python, si te acuerdas. Yo odio al Frente Popular de Palestina.
el de liberación de Judea, ¿no? Judea, liberación.
Sí, eso, los de Judea, pero no me acuerdo por qué los odiamos. Pues yo creo que en este momento el ambiente en la calle viene a ser un poco este.
Me acompañan en la tertulia Maite Alcaraz y Antonio Arraez. Maite.
¿Qué tal? Buenas noches, Joan. Me parece muy interesante el análisis que has hecho. Estoy completamente de acuerdo, pero me cabe una duda. Es verdad que Junts, al final, si pone en manos de sus bases, ¿qué van a decir? Bueno, pues van a dar la razón a las posiciones más extremas, las de Laura Borràs y las del ínclito señor que está en Waterloo. Pero claro, Junts tiene muchos cargos en el gobierno catalán. Quiero decir que al final la épica está muy bien, pero luego hay que comer, ¿no? Y esto supondría la salida de decenas de personas que están situados muy bien y cobrando del erario público catalán y del resto de España. Eso no les conviene mucho a los de Junts, ¿no?
Voy a ser como en Pintín, como Dupont y Dupont, yo diría más. Estamos hablando en altos cargos, o sea, lo que podrían ser directores de comunicación, secretarios generales,
claro, un
secretario de Estado autonómico, directores generales, etcétera. Estamos hablando de 180 personas, solo en el máximo nivel de la administración, con un salario medio de 83.600 euros, no, que es más de lo que gana Pedro Sánchez. No te olvides que el presidente de la Generalitat cobra casi el doble que el presidente del Gobierno de España, y de un gasto en salarios de unos 53 millones de euros. Si bajamos y nos vamos a empresas públicas, delegaciones territoriales, etcétera, estamos hablando de miles de personas, es algo incontable. Ten en cuenta que Convergencia, con sus diferentes excepciones, excepto en el periodo del tripartito, que va del año 3 al año 10, le van gobernando Cataluña 42 años. y que aquí hay un sistema, la gente que haya estudiado historia moderna comprenderá el término, de resignatio in favore, donde mucha gente que entró en la administración autonómica en el año 80 ha ido dejando sus cargos a sus hijos y a sus nietos. O sea, ríete de lo que había en la administración de la Junta de Andalucía cuando entró Moreno Bonilla, si lo comparas con lo que en estos momentos es el entramado clientelar que tiene lo que era Convergencia aquí en Cataluña.
Antonio.
Sí, a día de hoy el independentismo está dividido, Esquerra y Junts per Catalunya están divididos, dentro de Junts per Catalunya están divididos, los que quieren seguir en el gobierno, los que no quieren seguir en el gobierno. Apuntabas bien lo de Laura Borràs, que ya le da lo mismo todo porque ya no va a estar. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Son muchos datos y muchas negociaciones y muchas cosas y referéndum. Ahí tenemos el próximo 1 de octubre. Mi pregunta es, ¿qué hay que hacer a partir de ahora? ¿Debería el gobierno central seguir negociando o por lo menos reuniéndose con el gobierno que quede de Esquerra porque de esta manera quita el victimismo, que es el pegamento de los independentistas? No lo debe hacer. ¿Debe el PSC y Podemos apoyar al gobierno de Esquerra? ¿Es mejor que haya elecciones? ¿Cuál es el camino para seguir esta desactivación del independentismo?
Bueno, yo te voy a dar mi opinión como catalán independentista. Es evidente que el socio más leal que tiene en este momento Pedro Sánchez no es Podemos, no es Yolanda Díaz, es Esquerra Republicana de Cataluña. La suerte de Esquerra y del PSOE está íntimamente ligada. La alianza que ellos tienen es la más sólida y la más leal. Esquerra siempre acabó votando con los socialistas en el Congreso. Su objetivo no es llegar solo al 10 de diciembre del 23, sino que luego Sánchez repita al frente del gobierno, porque eso le da poder a Esquerra Republicana. La relación que había tenido Pujol con González o con Aznar es la que tiene Sánchez en este momento con Aragonés. Ellos dos tienen una magnífica relación personal. Y aquí uno de los problemas que hay en Cataluña y en el conjunto de España es que frente a esta locura que estamos explicando a los oyentes y que es muy difícil de entender fuera de Cataluña y en Cataluña también, no hay una alternativa política. El PSOE es una alfombra del nacionalismo y el constitucionalismo está aquí absolutamente fragmentado y desde Madrid se emiten señales de dudas cuando Feijóo dice que lo suyo es la proximidad con el PNV, cuando no comparece en la manifestación del otro día, donde en el fondo se tenía que reconocer a héroes como el padre de Canet, cuando el grupo del PP se divide porque Cayetana vota una cosa en relación al Bengo, el resto del Grupo Popular vota otra, pues lo que da es señales al independentismo de que tienen barra libre y que aquí pueden hacer lo que les dé la gana.
En cualquier caso, continuará el sainete, el esperpento. Mira, Joan, te voy a hacer un pequeño regalo, escucha.
A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico.
Y al Frente Popular del Pueblo Judaico.
¡Disidentes también!
¡Al Frente Popular de Judea!
¡Disidentes!
¿Qué? El Frente Popular de Judea, disidentes.
El Frente Popular de Judea somos nosotros.
Creí que éramos de la Unión Popular.
¡Frente Popular!
¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick?
Ahí está.
Es que es clavado. Es
que si no te multan.
Es verdad, esa es otra. Hay que buscar, porque seguro que está traducida La vida de Brian en catalán. Y es esta.
Seguro, mal. Porque alguien cobraría una subvención para hacerlo.
Hombre, de qué pa' duda.
El mejor análisis que se puede hacer.
Joan López Alegre, profesor, gracias como siempre.
A vosotros, buenas noches.
Cuídate, buenas noches. Qué grande. Bueno, tiempo de tertulia, como digo, con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. Es surrealista. ¿No tienes esa impresión?
Sí, absolutamente.
Hay que tomárselo en serio, porque imagino que será serio, pero...
Claro, lo que pasa es que es muy difícil analizar, porque el titular es que Junts no ha llegado hoy a ninguna decisión porque no se han puesto de acuerdo. Han estado 10 horas reunidos y no se ponen de acuerdo. No saben qué hacer, se han dado el fin de semana y el lunes decidirán la pregunta. Es decir, en 10 horas no han sido capaces. ¿Y por qué van a votar las bases? Pues porque ellos no se han puesto de acuerdo. Sí que es cierto que cuando llegaron a un acuerdo para formar gobierno también consultaron las bases. Pero una cosa es decirle a las bases, ¿estáis de acuerdo en esto? Que nosotros hemos llegado a un acuerdo y dicen sí o no. Y otra cosa es decirle, ¿qué decís vosotros? Porque nosotros no nos aclaramos qué es lo que han hecho. Y luego hay una lectura, que esto es un análisis muy profundo y muy complicado, y yo no soy capaz de determinarlo exactamente, que es Lo que yo le preguntaba, ¿qué hay que hacer si lo que está haciendo el gobierno está bien o mal? Que haya una mesa de diálogo, desactiva, quita el pegamento que une a los independentistas que quieren a un gobierno central enemigo y se quedan allí sin discurso. No lo sé. Incluso el tema de los indultos. ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido malo? Quizás esto tiene que ver con los indultos, con esa desactivación, con eso a decirle al catalán, España es muy mala. Y dicen, pero si han indultado a estos señores que incumplieron la ley. Todo esto está en el debate y yo a día de hoy todavía creo que es pronto y me da miedo que se vuelva atrás, porque al final dices, no, un gobierno, Pedro Sánchez y Aragonés se entienden. Bueno, también se entendieron González y Puyol, igual no es lo peor, siempre y cuando cumplan la ley y no se dediquen a hacer referéndums.
Es que yo creo que aquí hay una crisis dentro de otra crisis, ¿no? Por la propia crisis que tiene Junts, ¿no? La antigua Convergencia, donde hay dos líneas completamente divergentes, ¿no? Una es la de Laura Borràs y la de la criaturita esa que está en Waterloo, y luego hay una más posibilista.
Son temas personales. O sea, sí, estos, aparte de sus locuras, tienen sus situaciones personales.
Claro, hay unos enfrentamientos personales por lo que ocurrió hace 5 años, por lo que supuso que se marchara Puigdemont y demás, ¿no? Y yo creo que eso es lo primero que ha estallado y que ha hecho Esquerra Republicana. Bueno, pues si tú a mí me demuestras esta deslealtad y resulta que me haces una moción de confianza, me presentas, pues mira, ahora a ver cómo os entendéis entre vosotros, que ya estáis a tortas, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que después de todo esto, el análisis es que quien los soporta todo esto es la ciudadanía catalana, ¿no? Y de la ciudadanía catalana, fundamentalmente, y lo decía Joan, los constitucionalistas, ¿no? Que siguen ahí, yo creo que bastante abandonados por parte de Madrid y bueno, incluso los independentistas no han recibido tampoco nada de lo que les prometieron, con lo cual yo creo que ha entrado todo esto en un círculo vicioso que da una inestabilidad a ese gobierno precisamente en una época como la que estamos viviendo, donde hay que tener la cabeza bien situada, bueno, tomar decisiones que favorezcan bueno, pues la crisis en la que está viviendo la sociedad catalana y la del resto de España, y resulta que tenemos un gobierno que están a tortas por, mira, un pellizquito porque tú no me das el poder que a mí me gustaría.
E igual que está dividido el independentismo, sería bueno que el constitucionalismo cogiera el tono y se uniera, porque tampoco lo está.
Pero si el constitucionalismo del PSOE está con Esquerra.
Claro, pero el constitucionalismo del PSOE está con Esquerra, por otro lado anda Ciudadanos, por otro lado anda PP, por otro lado anda Vox, luego se unen, no va el PSC, que está más pendiente de Esquerra, evidentemente, pero sí que sería bueno buscar un punto de unión, que lo hubo, y es posible que se pueda encontrar.
¿Gobernando con Esquerra?
Depende de cómo sea Esquerra. Depende a dónde vaya, si la cabra tira al monte o no. ¿En qué dirección va a coger Esquerra? Si es la del pasado, desde luego que no pueden ser un aliado del gobierno. Esa es la duda.
Eso lo debería decir el gobierno. Yo no estoy tan segura que el gobierno vaya a romper con Esquerra, por mucho que Esquerra se vaya
con la actual Esquerra,
más
no.
Al monte.
Con la actual,
claro,
Esquerra no.
A Esquerra es que le conviene estar ahora en esta situación, pero no quita que si pierde fuelle electoral, si se da cuenta que esa bandera del independentismo la pueden levantar de nuevo Junts frente a Esquerra,
el gobierno
no vuelva por las
con Esquerra hasta que Esquerra vuelva a convocar un nuevo referéndum. Todo lo que hay hasta ese momento, bueno, el gobierno de Sánchez lo va a aguantar.
Y viceversa. Hoy se ha publicado el primer avance de la serie documental. ¿Por qué haces ruidos culturales?
No. Una serie muy interesante. Yo estoy deseando verla.
Es la cosa más hortera que he visto en mucho tiempo. Sobre Pedro Sánchez. Mecane.
Y eso que de momento solo hemos visto 2 minutos y medio. Vemos cómo trabajan en Moncloa, parte de su equipo, preparar los encuentros del presidente. Imágenes en las que también aparecen ministros o su jefe de gabinete.
Desayuna, Miquel.
Sí, no. Yo quiero aparecer como soy.
Seguramente las personas que mejor conoces en tu vida las conoces muy bien también porque las has visto en ámbitos muy privados.
Vamos por aquí. ¿Qué tal? Buenos días.
Ámbitos privados, el vídeo termina con Sánchez desayunando con su mujer mientras en la prensa y el presidente saliendo por la puerta con varios perros y saludando a un jardinero.
Qué bonito. Yo es que me caen unos lagrimones. Ahora, yo no sé. En fin, es que no me lo puedo tomar en serio. O sea, me parece tan hortera, tan contraproducente, tan ridículo con la que está cayendo, que el trailer empiece con una señora planchando el mantel, con la cocina que parece la cocina del Rich, con el servicio colocando hasta las flores porque viene el presidente. Me parece tan ridículo No tengo calificativos, y Ángel, me estoy quedando sin diccionario.
Y Ángel, todo con la excusa de que los ciudadanos tenemos que conocer los entresijos de cómo se trabaja en Moncloa. Que es absolutamente mentira, porque, hombre, igual sí que los tenemos que conocer, pero entonces que nos enseñen de verdad lo que pasa en Moncloa, que puedan hablar personas que conocen de verdad cómo se comporta Pedro Sánchez con sus colaboradores, lo que de verdad pasa en intramuros de ese palacio, y eso no lo vamos a conocer. Vamos a conocer, bueno, la pura propaganda que le gusta a Pedro Sánchez. Mira, a mí me ha interesado hoy mucho un tuit de Sergio Ramos, que fue una persona de la estricta confianza de Mariano Rajoy en Moncloa. Trabajó 7 años en el Palacio de la Moncloa.
¿Sergio Ramos se llama?
Sí, Sergio Ramos Acosta.
Para que en el instituto, en la vida de este hombre, imagínate.
Y hoy ha escrito un tuit que dice que trabajó 7 años en Moncloa y que no se cree que hayan podido ser capaces de esto con la que está cayendo en este país. No doy crédito, no tengo más palabras, y si las tuviera no caben en un tuit. Porque desfilan por esa serie documental trabajadores del Palacio de la Moncloa que han tenido que ponerse al servicio del relato del señor Sánchez. Es decir, han tenido que contar lo bien que se trabaja, lo cómodo que es estar allí, lo frenético que es, cómo trabaja ese presidente, cómo trabajan esos ministros, cómo se toman pinchos de tortilla antes del Consejo de Ministros. En fin, yo creo que, aunque solamente fuera eso, yo creo que es una falta de respeto a más de 1,000 trabajadores de ese complejo, que lo que van es a currar y que ellos sí entienden el servicio público como algo que no es propaganda.
Yo no sé a quién se le ha ocurrido esto, pero lo que me parece alucinante es que alguien algún día le diría: oye, presidente, ¿hemos pensado hacer esto? Y él dijera que sí. O sea, es que me parece de una paranoia.
Bueno, hay que empezar por el final, y el final es que en Moncloa están muy preocupados por la imagen
buenas horas.
De Pedro Sánchez.
Pero ¿y esto va a dar votos, quieren, Antonio?
Y quieren...
¿Pero en qué mente puede caber que un documental de estas características vaya a llenar de votos?
¿Os imagináis, perdona tío que te he cortado, os imagináis que Isabel Díaz Ayuso decide hacerse un documental así, la que se monta?
Y tendríamos muchas horas de tertulia, sí. A ver, yo lo que creo, me dices, ¿esto le va a dar votos? Yo creo que no se los va a quitar.
Joder. Bueno, ya no sé si le puedo
¿Va a conseguir
más.
Dárselos? Pues no lo sé. Depende de en qué plataforma se dé, en qué cadena, que eso se monte. Yo creo que la factura no es mala, sí que es cierto.
Bueno,
que
técnicamente es muy bueno. Teaser, claro.
Sí, estaría bueno.
Está muy
bueno.
Bien grabada. En el teaser, en un pequeño resumen, que es lo que han presentado hoy, el que más sale, el protagonista, es Óscar López. Pues hombre, para este viaje no necesitamos... No,
y de la Rocha también.
Y de la Rocha también. Bueno, pues que son dos colaboradores suyos, dos cachorros que estaban con Pepe Blanco en su día y que son los de la pandilla. No vemos una situación que digas, bueno, pues Rusia ha invadido Ucrania y se ve realmente un gabinete de trabajo de presidencia de gobierno en tensión, con curiosidad, con cosas que digas, madre mía. Luego, bueno, pues de actor secundario está el presidente de Estados Unidos, Biden, que dice...
Sí, pero no en la reunión aquella por el pasillo andando de 20 segundos.
Es muy selectivo.
Es que ese día no tenía
el equipo. No tenía el cámara, estaba de baja, tenía
estaba ocupado. Sí. Entonces, lo que yo quiero decir es que el motivo es que están preocupados y quieren mejorar la imagen. Yo creo que no les va a perjudicar, les puede ganar o no. Y luego pensar una cosa, para el común de los mortales, los que no nos dedicamos a este oficio, pues Óscar López no es muy conocido, Manuel de la Rocha tampoco. El cocinero, el chef de Moncloa, si aparece, puede ser curioso. Los pasillos, los muebles, la elegancia, el jardín, los perros del presidente.
¿Pero piensas, Antonio, que el común de los mortales está interesado en eso o está encabronado por eso?
Vamos a ver, esto no va a costar un duro al erario público.
Estaría cojonudo. Eso sí me va a costar la dinero.
El común de los mortales está en estos momentos preocupadísimo, sufriendo, como no se ha sufrido en este país, por Tamara. Eso es lo que está haciendo el común de los mortales.
Perdona, y por la compra del fin de semana.
Y por la
lo que pasa es que Tamara no les afecta su bolsillo, ni las decisiones que toma Tamara tienen nada que ver con la vida de los ciudadanos.
Yo que viajo en el
es
metro,
un divertimento
como,
seguir
como
esto.
Los ministros del gobierno, yo que viajo en el metro como los ministros del gobierno, la gente...
Y escuchas también hablar
habla más
consejo.
De Tamara... que hablan del Consejo General del Poder Judicial.
Y de Tamara, aparte es igual.
De Tamara y poco del PAN, que la vida está fastidiada, que sí, evidentemente, tenemos un problema económico. Pero esto es una conversación, es, bueno, vamos a ver lo que hay. Vamos a ver quién lo da, porque sí que es cierto...
Si es que lo dan.
Claro, esa es mi pregunta, porque si se monta mucha polémica, quien lo dé se puede significar políticamente, porque está claro, y eso lo he dicho al principio, y con esto termino, esto es propaganda.
Pura.
Esto es propaganda, es un documental.
Sí, pero por eso creo que la propaganda puede ser hasta contraproducente. O sea, cuando la propaganda toca los cataplines como toca, pues será hasta contraproducente.
Claro, porque al final
no me provoque.
Al final parece una tomadura de pelo, ¿no? Parece que ocultas lo malo y te quedas con lo bueno, y eso es lo que quieres proyectar.
Pero el intentar humanizar.
Yo creo que a los ciudadanos, más que, insisto, estar interesados por lo que hacen en el Palacio de la Moncloa, sino por los frutos del trabajo de Palacio de la Moncloa. Y como no son precisamente los que los ciudadanos les gustaría, yo insisto, eso puede ser hasta contraproducente, ¿eh? De cara a la imagen del gobierno, que al final va a quedar, en fin, como frivolizar todavía más lo que es el aparato del Estado, el aparato del gobierno, que
ellos
no es
están convencidos de que la imagen de Sánchez es tan distante, según ellos injustamente, que cualquier gesto,
que pasear con corbata y traje con el perro,
oye, te eso va me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención dos cosas: que salga todo trajeado a pasear a los perros,
sí, sí, y con corbata, oye,
es una cosa que me estoy planteando, y luego que tengan periódicos de papel. Hay que ser un poco verdes y manejar las tablets y tener todos los periódicos. ¿Es eso de un periódico de papel? Hay que tenerlos en la tablet, en un poco digital.
Yo es que como que no tiene un pase, ni lo del perrito, ni
lo pensaba que iba a decir yo, como no sé lo que es una tablet.
No, tampoco, pero bueno. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Aquí.
Ya te veo.
Mensajito de Mutua.
Sí, vamos a hablar de que todo sube, sube el aceite, los seguros. Bueno, pues algunos a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios también me los subes. Y la segunda, pues yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11 a las 11 y 11, como Nacho. Hola, Nacho.
Hola.
Venga, dale, presenta.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11...
No, Nacho, eso ya lo he dicho yo. Tú di lo siguiente.
¿Lo de hola?
No, eso ya lo has dicho.
Ah, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
Eso sí, Nacho. Sí que cuando te pones.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
Esta semana en Día, la patata con un 31% de descuento. Llévate la malla de 3 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
Si tienes más de 60 años en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones, eres joven más 60. Reserva tu viaje a destinos como nuestras islas, Benidorm, Costa del Sol, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales, con pensión completa, sin gastos de cancelación y reserva desde solo 15 euros. Además, tendrás un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98 0805.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. María Jesús Montero ha presentado su plan fiscal o lo que sea esto. Mecane.
Lo ha hecho en un acto en el Ministerio de Hacienda, aunque un poco antes se le ha adelantado a la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Esa ha sido muy buena.
Claro, quería adelantar algunas de esas medidas más importantes para igual no sabemos colgarse alguna medalla. Pero vamos a explicar lo primero cuáles son los detalles del impuesto a esas grandes fortunas, también la rebaja en el IRPF para los que ganan menos de 21.000 euros. Marta Ruiz.
Más presión fiscal para las rentas altas y alivio para las bajas. El impuesto de solidaridad a las grandes fortunas gravará patrimonios superiores a los 3 millones de euros, aplicable en 2023 y 2024 y deducible con el impuesto de patrimonio. O sea, se pagará sobre todo en Madrid y Andalucía. También se sube el IRPF a las rentas de capital, al ahorro, por encima de los 200.000 euros, y se reducen las ventajas fiscales para las grandes empresas. En el lado opuesto, el gobierno amplía la reducción por las rentas del trabajo hasta los 21.000 euros brutos. Sube hasta los 15.000 euros el mínimo obligatorio para hacer la declaración y rebaja del 25 al 23% el impuesto de sociedades para pymes que facturen menos de 1 millón de euros. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Frente a los llamados chamanes fiscales, a los que defienden o son fan de las teorías Laffer, este gobierno trabaja con responsabilidad. Aplica medidas fiscales selectivas y quirúrgicas que van a mejorar el estado del bienestar y que van a fortalecer el carácter progresivo de nuestro modelo tributario.
Unas medidas con las que se esperan recaudar 3.144 millones de euros.
¿Qué?
Bueno, yo me he quedado colgada de las palabras de la ministra.
La número 2 del PSOE es efectivamente, como ya lo dijo, incombustible al desaliento. Un titular y una entradilla, Maite.
A ver, yo creo que estas medidas, el gobierno se ha visto forzado, porque a la vuelta de la esquina hasta las elecciones autonómicas y municipales, ya Ximo Puig dio la primera patada en la mesa, si no iban a seguir otros presidentes autonómicos, Fernández Vara y otras autonomías, con lo cual el gobierno ha tenido que romper su relato. Dentro de las medidas que ha tomado, Ángel, ¿hay alguna que está bien? A mí me parece muy bien que se rebaje a las personas que menos ganan, tienen menos rentas, menos de 21.000 euros. A mí eso me parece interesante, pero hay un margen, ahí hay una horquilla, desde los 21.000 hasta los 40.000 euros, que son lo que establece la OCDE, que es las clases medias, que siguen absolutamente abandonadas y sobre las que no se toma ni una sola medida.
Y sin deflactar el IRPF.
Exacto.
Que es la clave para mí. Pero bueno, Antoine.
Bueno, se está haciendo campaña electoral con un tema tan serio como la política fiscal. No es un debate técnico, es un debate político, y yo creo que es muy peligroso lo que está pasando por parte de todos. Y hay una cosa obvia: dicen en Unidas Podemos que horas antes de anunciar o de pensar en bajar hasta los 20 o subir hasta los 21.000 euros, no se había hablado de eso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente es una acción-reacción directamente a lo de Valencia, del presidente valenciano del PSOE, y a lo que había hecho en Andalucía Juanma Moreno.
Un par de reacciones, Nekane.
Por ejemplo, la de Alberto Núñez Feijóo, que de momento ha pedido tiempo para analizar en detalle estas medidas, pero ya avanza que le parece una propuesta que es decepcionante y escasa.
Los españoles han de saber que no le van a rebajar sus impuestos en el año 2022. También hemos podido comprobar es que los alimentos no van a bajar. Y por tanto el gobierno sigue teniendo la cesta de la compra más alta de los últimos 40 años y no está dispuesto a bajar los alimentos básicos. Comprenderá que esta propuesta no tiene la mínima sensibilidad con las rentas medias y con las rentas bajas.
Un apunte más sobre este tema: Fernández Vara aprueba en Extremadura una gran bajada de tasas públicas para gestiones como la ITV, la recogida de basuras o también las licencias de los cazadores. Pero dice Fernández Vara que no es una bajada de impuestos.
Porque de eso es de lo que se trata, de aliviar la carga económica y las obligaciones de la ciudadanía. No las trampas, porque ustedes lo que pretenden hacer es desentender a los ciudadanos con la realidad fiscal. Por tanto, y aquí tienen un gran paquete de disminución de gastos para las familias sin necesidad de tocar lo esencial, lo que le ocupa y le preocupa a la gente, que es su médico, su profesor, su pensión, su vida en definitiva, porque eso también es su vida.
Yo no sé por qué está tan cabreado Fernández Vara. Mira que...
Porque se le ha adelantado el Ximo Puig.
Tengo la suerte de conocerle y es un tipo con un talante fantástico, faltaría más. Le veo una tensión que no sé muy bien por qué viene. Bueno, señores, juego Antonio.
Bueno, esto es una tómbola. Y además, dentro de un mismo partido, entra alguien que te dice que bajar de impuestos es un error,
alguien que los baja, luego que uno que dice que las tasas no es no son impuestos, que así se mantienen, pero bueno, si dejas de recaudar dinero, en cualquier caso puede afectar a los servicios públicos. Yo creo que, como decía antes, están haciendo de la política fiscal una propaganda electoral muy peligrosa. No sé quién está acertando. Lo que hoy en concreto ha anunciado el gobierno, yo le pongo el pero de por qué no lo han hecho antes, porque cuando se ha dicho del Partido Popular hay que bajar impuestos, han dicho que no y otra vez, y de momento lo hacen. Me parece bien esa cantidad de subir hasta los 21.000 euros para favorecer a las rentas más bajas. Me parece interesante el impuesto a los que más tienen. Dicen los del Partido Popular, diría, no, es que es mejor que el dinero esté en los bolsillos de los ciudadanos. Esos impuestos es alguien que tiene tanto que no se da cuenta si tiene más o menos dinero. El consumo no va a bajar o va a subir por eso. Y hay que ser solidarios. Y me gustaría estar entre esos 23.000 personas que tienen más de 3 millones de euros y a los que ahora se les está pidiendo un esfuerzo fiscal.
Hombre, yo insisto que las clases bajas es cierto que se les tiene que favorecer, pero son los que menos pagan también. Quiero decir que ya se les puede seguir favoreciendo y yo en eso soy muy solidaria, ¿no? Pero luego yo creo que ahí hay una horquilla que si está necesitando, como está ocurriendo en otros países europeos, como en Italia, como en Francia, que se produzcan medidas que de verdad vayan al bolsillo de las clases medias, que son las que soportan de verdad el gasto público en España, ¿no? Las que contribuyen a esos servicios públicos de los que habla la ministra Montero, pero luego no hace ni un solo gesto ni toma ninguna decisión para favorecer a esa parte, ¿no? Mollar de los impuestos. Y luego es muy curioso el caso de Ximo Puig, que yo creo que tendríamos que analizarlo, ¿no? Es el que ha abierto la brecha y Ximo Puig, a diferencia del gobierno de España, sí establece que estas medidas de bajadas de impuestos tienen carácter retroactivo. Es decir, los ciudadanos valencianos que hayan contribuido durante el año 2022 y por tanto cuando llegue el momento de rendir cuentas ante el fisco en 2023 hayan pagado más de lo que deberían pagar según ha establecido Ximo Puig con esa bajada de impuestos a las rentas menores de 60.000 euros, ¿qué va a pasar? Que les va a tener que devolver el fisco un montón de dinero a los ciudadanos valencianos y eso se va a producir probablemente semanas antes de que se produzcan las elecciones. Por lo tanto, ahí iba bien encaminado Ximo Puig, no así el gobierno que lo hace, no lo hace con carácter retroactivo, con lo cual, fíjate tú, cuando llegue el momento del 2024, cuando todos los ciudadanos puedan recibir ese dinero, pero en Valencia sí, en Valencia, antes de votar, los ciudadanos valencianos tendrán en su bolsillo el dinero que les tendrá que devolver el fisco precisamente por la bajada de impuestos del presidente de la Generalitat.
Y al final, de lo que estamos hablando no debe haber un debate fiscal o un debate político, debe haber un debate de contenido que hay que hacer. Tú apuntas entre 21.000 y 40.000 euros. Yo creo que a esas familias, no sé si el límite está en los 30.000, o sea, no sé cuál es el límite a partir de dónde una familia puede salir adelante, depende de las circunstancias.
Establece entre 35.000 y 40.000,
claro,
los
más, menos
las
hijos,
clases medias, claro, ¿no? Y depende de sus circunstancias personales.
Que sean tres miembros de la familia. Bien, yo creo que habría que plantear, y efectivamente de entre 21.000 y 40.000 se queda corto. Luego, claro, en Valencia dices, no, de 40 a 60.000. Yo igual que digo que los que más tienen deben de hacer un esfuerzo en estos tiempos, los que tienen la suerte de cobrar más de 40.000, también es cierto que tienen que estar entre los que hagan el esfuerzo. Sí que es verdad que siempre son a los que les toca.
Ya lo están haciendo.
Gobierno, claro, pero de un gobierno socialista llegar hasta los 60.000 y que el otro se quede en los 21.000, pues quizá los 30, 35.000 estén en el medio. Por eso digo que es un debate político y no un debate técnico. Ese es el problema.
Antes de que llegue Julio César, un tema que proponías tú, Maite, me parece.
Eso es, el PSOE que ha apoyado la tramitación para la despenalización de las injurias al rey, quemar la bandera de España, símbolos nacionales o injuriar a la corona van a dejar de ser delito. El Congreso ha rechazado las enmiendas de PP, Vox y Ciudadanos, así que el PSOE junto a Podemos, Esquerra o Bildu han sacado adelante esta iniciativa que ahora va a tramitar en el Congreso.
Yo creo que un asunto grave y la desprotección del Estado, ¿no? Yo creo que es un debate peliagudo, ¿no? Que siempre atañe a la libertad de expresión, a la libertad creativa, ¿no? De muchos, en fin, pseudoartistas que consideran que denigrar a su país, a los símbolos de su país, injuriar a la jefatura del Estado, pues forma parte del animus jocandi, ¿no? Pero yo creo que en esto hay que establecer límites. Europa y casi todos los países europeos tienen límites, desde desde luego, de protección de sus símbolos, que son, al final, lo que une a todos los ciudadanos, ¿no? Y, en fin, ahora tenemos a Valtonyc, por ejemplo, esta criaturita que está por ahí, me parece que también él está en Bruselas, donde Dios los quiera, ellos se juntan, puede volver y empezar a pasear por aquí cuando se despenalice las barbaridades que ha dicho, no solo del jefe del Estado, del que dijo que había que arrancarle las arterias, sino también de las víctimas del terrorismo. Y aquí, que estamos siempre defendiendo que hay que luchar contra el enaltecimiento del odio y hay que, desde luego, defender a las víctimas. Yo lo hago. En este caso, yo creo que el gobierno desprotege continuamente a uno de los colectivos más sensibles, ¿no? Son aquellos que han perdido a manos del terrorismo a sus familiares. Y el Estado tiene una obligación de protección que yo creo que pierde con la despenalización de estos delitos.
Y es cierto que es sospechoso quien está empeñado en ello, ¿no? El mundo de Esquerra, el mundo de EH Bildu.
Bueno, empeñado y estamos.
Y el PSOE lo consigue.
Se suma.
Lo vincula. Si realmente el PSOE está convencido de lo que está apoyando, o como es un tema, entre comillas, menor, pues pasa, cede.
De principio yo no lo veo menor.
En los presupuestos considera. Yo ahí me quedo con las enmiendas que ha presentado Ciudadanos, que están a medio camino y que quieren decir. Hay que potenciar la libertad de expresión, hay que potenciar y respetar las expresiones artísticas cuando lo sean, pero no se puede desproteger en absoluto los símbolos nacionales, con lo cual quizás hay que plantearse que no tengan pena de prisión, pero que sí tengan de algún tipo de pena, que no sea prisión, pero que sí tenga una pena menor, una multa, una sanción.
Ahora hay horquillas, no todos son penas de prisión.
Claro, pero sí que es cierto que ya dependes de un juez que sea el que determine la gravedad subjetivamente de lo que hace.
Terminarán, Antonio, siendo premiados. Injurian al rey y ataquen los símbolos nacionales.
A ver si nos cabe un temita más antes de que llegue julio.
Vamos con esa visita que está realizando el comisario europeo de justicia. Ha comenzado sus reuniones en España, se ha visto con asociaciones judiciales, ha estado en el Congreso, se ha reunido con el gobierno, también se ha visto con Esteban González Pons, y a todos les ha pedido que den prioridad a la renovación del Poder Judicial y luego ya negociarán un nuevo modelo de elección de los jueces. En paralelo, se ha reunido también hoy el pleno del CGPJ, siguen sin pactar ningún nombre para el Constitucional y al presidente Lesmes se le está acabando la paciencia. Quiere dimitir ya la próxima semana, aunque tratan de convencerle de que aguante un poco más. La reunión de momento es el próximo martes. Patricia Rossetti.
Si se desbloquea el Consejo, Lesmes se quedará, pero si continúa, su intención es irse, cuentan a COPE fuentes del pleno. Pero lo que no aclaró es si lo haría antes o después de los nombramientos de los dos magistrados del TC. Varios vocales insistieron en que la dimisión no era lo más adecuado cuando Lesmes daba cuenta del proceso de sustitución elaborado por el Gabinete Técnico, un informe que ha causado malestar entre muchos vocales que se enteraron por la prensa y con el que no están de acuerdo, pero sobre eso hablarán si se produce la eventual dimisión. De momento, el equipo negociador se reunirá el 5 de octubre y si hay acuerdo, al día siguiente se celebraría un pleno extraordinario. Si no hay acuerdo, continuarían el 13 de octubre. Los vocales conservadores tienen que designar candidatos, mientras que los progresistas tienen una lista de 9 magistrados del Supremo desde hace varias semanas. Los progresistas se quejaron de la lentitud de las negociaciones.
Yo, a diferencia de Pilar, yo no creo que este sea un tema que se hable en el metro, ¿no?, y que la gente esté preocupada sobre él, pero hombre, yo creo que sí es un problema de fondo de España, y a mí ver aquí al comisario de justicia venir a tirarnos de las orejas, y cuando digo tirarnos, si utilizo el plural, hablo del Estado, ¿no?, del Estado donde está el gobierno, donde está la oposición, donde están los jueces, donde, en fin, donde están e incluso el legislativo, a mí me produce bochorno, sinceramente. Yo creo que ya es hora de que por lo menos se renueve los órganos constitucionales y luego se vaya a cambiar el modelo, que es lo que pide el Partido Popular. Lo que pasa es que ahora el Partido Socialista ha pasado ya a la posición más extrema. Ayer te lo decía a ti el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Ángel. Sí. Te decía, al final están todos los dos grandes partidos, son rehenes de sus posiciones. Empezaron con posiciones más o menos templadas y han terminado yéndose a los extremos y nadie quiere retroceder ni echar marcha atrás. Y eso me parece que va en detrimento, hombre, de nuestra imagen de país y, por supuesto, también del funcionamiento de la justicia, porque hay el que no se renueven esos órganos está produciendo graves retrasos en el Supremo, también en el Constitucional, y yo creo que ya va siendo hora de que dejemos la política, en fin, del enfrentamiento y sobre todo la política adolescente en la que se mueven muchos y empecemos a cumplir con nuestra obligación.
Que hay que buscar una solución urgente, es el ejemplo es que hay ahora mismo en los vocales del sector conservador que están poniendo excusas cada día más absurdas para no facilitar el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Lo están haciendo por estrategia política y están incumpliendo la ley. Es que el Consejo General del Poder Judicial está incumpliendo la ley. A partir de ahí, la solución yo creo que es la que ha propuesto el comisario europeo, que es que los nombren los jueces. Ahora bien, que se nombren primero el nuevo Consejo General del Poder Judicial y luego que se cambie.
Se cambie el modelo.
Pero hay que tener en cuenta una cosa que es básica, y es que quien tiene que cambiar la ley es el Parlamento Español. Y si en el Parlamento Español no hay mayoría, no se cambia la ley. Y hay que aplicar la ley que hay, que por cierto es la que hizo el Partido Popular. Y aquí es todo muy confuso, en el metro no se habla, y quien habla de esto es muy difícil entenderse porque es difícil seguirlo, pero hay unos señores políticos y los miembros del Consejo General del Poder Judicial que están, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, incumpliendo la ley, y no nombran a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional con una irresponsabilidad muy grave.
Bueno, es una ley de quita y pon que el gobierno...
Están haciendo una estrategia del sector conservador.
Ya, Antonio, pero es una ley que ha cambiado el gobierno también ad hoc, ¿no? Para que tuvieran... Claro.
Ya lo hablamos, totalmente impresentable.
Yo creo que no es aceptable tampoco.
Pero es una ley que, insisto, que ha aprobado el Parlamento Español, con lo cual hay que cumplirla.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal?
¿Qué pasa?
Buenas noches. Hola, Antonio.
Hola, ¿cómo estás?
Qué crujo. Hola, Maite.
Hola, Julio.
¿De qué te ríes, Antonio?
No te lo puedo contar.
¿Por qué?
Porque no me da la gana. Hola, Maite.
¿Qué son esas?
Pues, a ver, es que no te lo puedo decir, no está bien que lo diga.
Pero, ¿de qué película estabas hablando? Yo oigo todo, tío.
Calla, coño.
¿De qué película estabas hablando?
Nada, da igual, de la misión, calla. A ver, déjame que me ponga con el asunto. Giorgia Meloni es fascista, Salvini es fascista, Abascal es fascista, algunos del PP también son fascistas. Hay ataques que son fascistas, declaraciones que son fascistas, políticas que son fascistas, y yo ya me pierdo. ¿Qué es ser fascista?
Pues todo lo que no sea ser de izquierdas, por ejemplo, en España.
Bueno, el fascismo surge en Italia con Mussolini y las maneras del fascismo son poner en duda el sistema, poner en duda los partidos democráticos, ensalzar los valores nacionales, rechazar al que no es italiano en esos momentos.
Bueno, ensalzar los valores nacionales, claro, que yo sepa, no es fascismo.
Ensalzar los...
El fascismo es una dictadura.
Digo, lo que hacía el fascismo. Bueno, el fascismo llegó sin golpe de Estado, ¿eh?
Ya,
Mussolini
fue
elegido como partido general italiano.
Y Hitler.
Bien, pero te quiero decir que hay unos elementos comunes que son identificativos en el populismo y en lo que se llama fascismo y en los...
Pero yo creo que Julio no sé, pero no sé si lo que intentabas es que explicáramos el fascismo histórico o lo que viene siendo el fascismo ahora,
que es el fascismo,
lo que establece la izquierda normalmente. Es decir, yo he nacido en el lado guay de la historia y el que no está en este lado fascista.
Lo curioso, a lo mejor me adelanto al debate, pero es que lo curioso es que el fascismo, por supuesto, está muy mal, pero el comunismo, que mató más o hizo la misma dictadura, es progresista y reformista.
En absoluto, en absoluto. El comunismo...
Bueno, hay partidos...
¿Perdona?
Antonio, pues hay partidos
con
que...
Con el carné del PC, claro, están sentados en el Consejo de Ministros. ¿Te imaginas con un carnet de un partido fascista reconocido que se llame Partido Fascista? Claro. ¿Te lo imaginas sentado?
Vamos, pero hay que ir a la historia.
No. Yo voy al carné. Sí. ¿Cómo se llama el carné del partido de Yolanda Díaz?
Partido Comunista de España.
Correcto.
Que en su día dejó de ser estalinista y rompió con la Unión Soviética.
¿Te imaginas que hubiera un partido que se llamara Partido Fascista de España que en su día rompió con Mussolini?
Y no solo eso, sino que ni Yolanda Díaz ni ninguno de los representantes del Partido Comunista ha abjurado de esa ideología. ¿Tú te imaginas a alguien del PP ensalzando el fascismo y diciendo no, yo soy fascista? Bueno, pues Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Yolanda Díaz siguen diciendo que son comunistas y que es una ideología que sirve a los ciudadanos y que ha tomado decisiones que han favorecido a los más desfavorecidos.
¿Tú te imaginas
eso dicho por uno del Partido Popular que, en fin, ensalzara el fascismo?
Julio César,
que le caería.
Dos segundos solo, que sé que nos estamos yendo. Hay muchos matices y muchas historias que hablar. No es lo mismo el Partido Comunista Soviético que el Partido Comunista Español. La ideología comunista está desfasada, no tiene sentido, ni siquiera el socialismo. El socialismo no existe, existe la socialdemocracia. Pero eso es otro debate.
Ya. Julius. Que digo yo que el abuso de este término en el discurso político, en el de ahora, no el de los años 40, supone una banalización de lo que significa el fascismo realmente.
Mi respuesta es con otra pregunta.
Ah, vaya.
¿Todos los votantes de Meloni son fascistas? ¿Fascistas, como entendemos, como tú has explicado, Antonio, la palabra fascismo?
Eso responde a otra pregunta.
Todos los votantes de Mussolini no eran fascistas. Es más, conforme llegó al poder, se dividían. Ojo, Meloni no es Mussolini.
Hombre.
Absolutamente. Eso lo digo así de claro.
Antonio, lo de los votantes, yo quería preguntarlo después, aunque lo haya hecho ahora Ángel. Digo yo que si esto es una banalización de lo que significa realmente fascismo, a quien se está aplicando ahora ese término, tanto en Italia o en España.
Claro,
a Irene Montero, que vamos, la pasionaria se le quedó a...
Bueno, Irene Montero, Pablo Iglesias cuando se presentó a las elecciones de la Comunidad de Madrid, establecía que todo el que no votaba a la izquierda era fascismo, pues claro, es la banalización, es la frivolización, es el desconocimiento absoluto, o a lo mejor el conocimiento torticero de lo que hizo el fascismo para, de alguna manera igualar lo que son partidos absolutamente democráticos que se presentan a las elecciones, que puedes estar o no de acuerdo con alguna de sus propuestas.
Hombre, faltaría más.
Yo no, desde luego.
Y en contra de muchas.
Claro.
El otro día dijo María Jesús Montero, la número 2 del PSOE, no lo olvidemos, dijo algo así como, es un mal día para los demócratas. ¿Qué pasa? ¿Que la gente que ha votado eso no es demócrata?
Exacto.
Han ido a la urna con su DNI,
absolutamente.
¿Eh?
Bueno, y si viéramos a quién ha votado mucha de esa población que vota esos partidos. Hombre, más populistas, que tienen unas soluciones. Aquí, las regiones y en la Comunidad de Madrid, los votos que ha recibido tanto Vox como Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, en lo que era el cinturón rojo,
fascistas.
Te quedaría, claro, todos.
Ojo,
fascistas.
Yo creo que
hasta
sí
los señores que trabajan en la mina.
Hay cierta banalización. Y es más, en las estrategias que utilizó Podemos en sus inicios, también había estrategias del fascismo.
Si un término y lo que significa se banaliza, como parece que estáis de acuerdo, ¿se corre el riesgo de que se normalice su empleo? Y en ese caso, ¿cuáles serían las consecuencias?
Yo creo que es que pierde valor. No creo que se normalice el empleo y digan, esto ha colado. No, es que te cargas el término, pierde valor, acabas descafeinándolo.
¿Y cuál es la consecuencia de eso?
No lo sé, pues que no tiene valor ni para el que la utiliza, ni para el que lo provoca, ni para el que intenta insultar así.
Que al final los ciudadanos yo creo que no acaban creyéndoselo. Claro. O sea, dicen, bueno, sí, fascista.
No, es que todos esos millones dicen, fascista tu padre.
Claro.
No, y tú puedes mantener el debate del fascismo, puedes advertir ciertas estrategias electorales que no son las más adecuadas, en estos casos el lenguaje muchas veces contra la migración, pero dentro de eso... tienes que saber lo que es el fascismo de verdad y tiene que haber una diferenciación, porque no todo vale y porque es el cuento del lobo, que al final cuando llegue igual no lo ves.
¿Esa podría ser la consecuencia?
Yo es que creo que el fascismo como se conoció a principios del siglo XX no
es fruto de un tiempo, claro.
Antes lo preguntaba, no sé si lo preguntaba o lo afirmaba Ángel, si se califica a los líderes de un partido de fascistas... Se descalifica por asociación a los votantes.
Claro.
Pero a lo mejor igual hay un cierto reparo en afirmar que todos los que votan son fascistas y entonces se centraliza solamente.
No. Cuando sale Pablo Iglesias o Irene Montero diciendo toda la derecha fascista, no se refiere a los diputados. No, se refiere al votante, se refiere a la población, que son todos unos fascistas.
Bueno, claro, se dirige a esa esa población a la que le viene a decir no votes esto porque si no te conviertes en lo mismo a lo que votas, ¿no? Y yo creo que en fin, pero de todas maneras eso es un insulto a la inteligencia.
Pero ¿no os acordáis, y eso no fue Pablo Iglesias ni Yolanda Díaz, fue el gobierno en un argumentario que les duró 48 horas. cuando la huelga de los transportistas, que eran la ultraderecha. Ay, sí, un tío con los huevos pelados conduciendo una furgoneta, que la ultraderecha, por favor, ¿os acordáis de aquello?
Sí.
Pues le faltó un pelo para decir que eran fascistas.
No, sí, y se dieron cuenta además que era contraproducente y echaron marcha atrás, claro.
Si cambiamos la palabra fascismo por populismo, tanto uno como otro,
es una acepción, claro, bebe
del descontento. Entonces los votantes de este tipo de partidos que juegan con los extremismos no son lo que son sus líderes, si es que sus líderes son fascistas o comunistas soviéticos. Es voto descontento, enfadado, y ellos saben lo que tienen que decirles para conseguir su voto. Yo estoy convencido que hay mucha gente que ha votado Podemos y ahora está votando a Vox.
Seguro, mira Andalucía.
Sí.
Has pisado un callo muy interesante. Cómo en la derecha más extrema en Italia y en la izquierda más extrema aquí, cómo muchísimos apoyan a Putin. Es muy curioso,
claro,
¿eh?
Claro,
es muy curioso.
Claro, porque porque hay un
muy
punto
curioso.
De unión, claro.
Cierto antisistema, ¿no?
Me pilla el toro. Me has hecho casi todas las preguntas.
Sí.
Pues casi. Me queda nada, 20 segundos. Por
nada, nada.
La semana que viene me traigo otra vez a estos dos y más.
Muy bien.
Maite, gracias.
Un placer, Ángel.
Antoine,
un placer.
Gracias.
Recomiendo un libro, El hombre del siglo, de Antonio Scurati, sobre Mussolini.
Ah, sí, lo comentaban, es verdad.
Buenísimo.
Lo comentaba ayer.
Nicolás, es un tocho,
Nicolás Redondo.
Es
lo
muy
comentó
bueno.
Ayer, es verdad. Julius.
¿Qué?
Hasta mañana.
Hasta mañana, Sala.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
¿Todo? Rafa Nadal, Carlos Alcaraz.
¿Con qué porcentaje de jugadoras tiene Bilda buena relación del vestuario?
Yo creo que con todas.
¿Cómo con todas?
Jorge Bilda, Marco Asensio.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues, sinceramente, no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
Pablo Lasso.
Esto no es una pataleta. Yo no quiero dar pena. Yo no...
Es noticia, está en el partidazo de COPE.
No se pierdan el partidazo, día muy especial de radio.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
6 de noviembre de 1992 y el número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compre en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
COPE.
El cese del vicepresidente de la Generalitat es un ejercicio de autoridad razonable. Precisamente porque Esquerra Republicana y Junts tienen un acuerdo de gobierno, no procede que el socio pretenda pillar por sorpresa al presidente aragonés. Preparar una cuestión de confianza, como si de un juego de trileros se tratara, no es una cosa seria. Aragonés ha actuado de manera rápida y contundente. Ya lo había hecho con la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, lo cual demuestra que Esquerra tiene un rumbo. A Junts le queda levantar la voz y hacer lo que ha hecho hoy, forzar a que todos los cargos en el gobierno presentaran la renuncia. El partido de Puigdemont ha sido desleal y con sus maniobras pone en riesgo la estabilidad. Lo hace a las puertas del aniversario del 1 de octubre en un intento de desafiar a Esquerra Republicana y con la intención de desenmascarar las conversaciones con el gobierno de España. Al final, como tantas veces, pierde la ciudadanía catalana porque las pretensiones independentistas siguen condicionando una vez más toda la política catalana. En un escenario social crítico, la estabilidad gubernamental es un requisito. Pero Junts ha decidido alterar el orden para que al final, después de días de tensiones, el partido de Puigdemont regrese al gobierno, aunque sea con otros consejeros.